entrevista con Héctor Cornillo Llano el 10 de julio del 2010 en su residencia en Miami, Florida. Héctor, para empezar, si me puedes hacer un recuento de cómo tú te involucras en el proceso revolucionario que te lleva al activismo de la organización auténtica y formas parte de este grupo que se entrena en Santo Domingo y que posteriormente un grupo de ellos participan en la expedición de Corintia. ¿Cómo se empiezan tus actividades revolucionarias? ¿Cómo te involucras en ese proceso?
Chico, mi padre es revolucionario de toda la vida. Entonces, las primeras recuerdos conscientes míos, que es en el año 1944, acaba de pasar un ciclón, nosotros vivimos en un solar, porque mi padre está huyendo. Entonces, los primeros recuerdos míos es caminando con mi madre por la avenida Rancho Boyero hacia el paradero de los tranvías, que se llama el paradero del Príncipe, con un cartucho, con una pistola, para mi padre, que está huyendo, que le acaban de hacer un atentado.
¿A tu padre?
A mi padre. Esos son, cuando yo tengo primer uso de razón, 7 años.
Entonces, tú naciste en el 37.
En el 38.
38.
Okay. Es mi primer recuerdo. Mi padre siempre estuvo envuelto en los problemas revolucionarios en Cuba.
De los años 30.
Se pertenecía a la UIT. Entonces, cae. A ver, sale electo Frío para la cuestión de los grupos. Para la cuestión de los grupos, le empieza a perseguir los grupos. Mi padre está escondido. Gana Batista, da el pesado Batista, se va a Frío y ya hay más alivio para la gente que estaba huyendo por la cuestión de los grupos. Porque ya cuando coge Batista coge los de él y ya se acaba la persecución que tenía Frío de los grupos. Pero empieza la guerra contra Batista. Yo me acuerdo que yo estoy en el colegio 3, cuando estaban pasando los tanques de Batista para el palacio, y el profesor mío que se llamaba, Clavijo, Ramón Clavijo, que era el profesor de nosotros de gramática y de historia de Cuba, historia de Urmel, cuando pasan los tanques, él nos dice que esto es una dictadura, que es el deber de los cubanos de luchar contra la dictadura. Eso que nos está diciendo nosotros se lo están diciendo el clérigo y todos los maestros a los estudiantes cubanos en ese momento. Y en ese mismo momento, en las universidades que están diciendo lo mismo, empiezan las manifestaciones contra la dictadura de Batista. Y yo me escapo de mi casa y me voy para la universidad a participar de las manifestaciones. Yo tengo 17 años, pero yo conozco a todos los líderes de la universidad porque son amigos de mi padre, van a mi casa, a los o sea que yo llego y estoy dentro de lo que está pasando. Y lo que está pasando es un proceso cándido donde el único objetivo es derrocar la dictadura, sin ningún interés personal. Nadie quiere correr para alcalde, nadie quiere ser presidente. Aquí lo que queremos es destruir la dictadura. Yo estoy envuelto en eso. Me empato con mis amigos, otros nos dan fósforo vivo por otros lados. Yo estoy ignorante de que en mi casa hay un cargamento de armas guardado. Viene la policía, entra a la casa, encuentran las armas. Mi papá y yo vamos para el buró de investigación, ahí nos traen a galletas, a sacar por culo. Habían 30 dentro del buró.
Pero yo creo que a ti te arrestan en el año 56.
Ajá.
Sí. Entonces ya eso es 4 años pasados después de lo del golpe estaba bien más.
Sí. Sí, ya yo estoy creciendo y yo soy revolucionario con mi padre. Pero no sé lo que mi padre hace. Yo estoy con mis amigos de los colegios privados, yo estoy organizando los colegios privados, estoy dando mítines en Prado y Lectura, y allí con nosotros, los estudiantes, abajo Batista, estábamos muy en el relámpago, llevábamos candela a los carros a la policía, estábamos en ese. Mientras que ellos estaban preparando un atentado para Batista, que cubra la cuestión del atentado, a todo el mundo preso, un preso yo. Me sueltan porque soy menor de edad. Entonces, el primero que sale de ahí, como al mes después de estar preso en el ciudad de La Habana, soy yo. Y entonces, pues ahí me esconden.
Espérate, dando un poquito más atrás. Cuando ocupan el cargamento de armas en tu casa, que llevan preso a tu padre, a ti, ¿te acuerdas qué tipo de armas habían allí? O...
Eran rifles, ametralladoras, pistolas, pues, cosas de...
Sí, yo creo que eso sale mencionado en el libro este de Eduardo López, Historiología Cubana, hay mención de ese incidente. Entonces, cuando los arrestan por eso, ¿qué tiempo estuvieron presos?
Yo estoy un mes y mi padre está como dos, los demás están como dos o tres meses, hay como 30 presos. Hay psiquiatras, hay líderes de trabajo, hay gente del gobierno, hay una pila de gente presa. Ellos se quedan como dos meses mientras el problema se arregla con ellos, le dan fianza, salen todos para acá y cada uno resuelve como puede. Pero mi padre y yo sacamos los pasaportes y venimos con Miami. Cuando llegamos a Miami...
Antes de ir a
Miami.
En La Habana, pero es antes del juicio que
nosotros
han
señalado. Nosotros vamos al juicio.
Exacto.
Nosotros presos, fianza para acá y para Miami. Entonces llegamos a Miami. Miami, Carlos Frío, nos presenta al abogado de él y empezamos a sacar los papeles para la residencia, porque aquí... no se podía quedar de refugiado político, ni había nada de eso. O sacaban a eso o estaba ilegal. Entonces, como al cierto tiempo de estar ahí, nos mandaron a la SO, fuimos a la SO un weekend, ahí nos sacaron la sangre, nos entrenaron las fotos y volvimos para Miami.
Pero, ¿se hicieron eso para qué? Para ir.
Para darme la residencia de los Estados Unidos.
¿Y dónde se hicieron eso?
En la SO.
¿Pero el consulado americano?
No, había, fuimos a una tienda, ahí nos hicieron la foto, nos tomaron la placa, y entonces fuimos con eso al consulado, y lo entregamos, y entonces ahí nos dieron el pasaporte, man, nos dieron los papeles, y regresamos para Miami, tuvimos un weekend ahí en la zona. Man. Y ya cuando regresamos, ya regresamos residentes. Y entonces, como al tiempo de eso, nos mandaron a Santo Domingo. Allá fuimos, yo fui en el tercer grupo, mi padre fue en el primer grupo.
Entonces, el Corintia es, el desembarco de Corintia es en mayo de 57. Entonces, ¿como cuánto...?
Nosotros estuvimos ahí en Santo Domingo, sería en el 56, porque el exilio es el corto. Nosotros llegamos aquí en el 56, casi 57, nos fuimos en el 59. Estuvimos aquí dos años, ¿no?
Entonces, como... el exilio es... ¿Como cuánto tiempo después de llegar a Miami y que te dan la residencia es que ustedes van a Santo Domingo?
Unos meses después. Venían gente de Cuba y veníamos gente de aquí de Santo Domingo. Yo fui en el tercer grupo para allá y cuando llegué ya estaba casi todo el mundo ahí. En esta barraca estaba mi padre, el pelotón de mi padre, y estaba yo. Y en aquella barraca que estaba para allá, pegada al monte, estaba Chaviano y las otras gente. Y para acá estaba la celda de detención, para acá estaba el comedor, la comandancia estaba enfrente y allá estaba la entrada. El capitán Pérez y el teniente Cocorrecio eran los entrenadores.
Entonces, ¿por qué es que Prío envía a los miembros de la Organización Auténtica a entrenarse en Santo Domingo?
Porque la idea de invadir Cuba era la más viable para luchar contra la dictadura. Había que invadir Cuba de alguna manera.
Pero había algún arreglo con Trujillo para que él permitiera...
No, claro, había arreglo con Trujillo, pero el Frío tenía que pagarle a Trujillo una cantidad de dinero, que yo no sé cuál es, pero nos tuvo ahí chantajeado hasta después que Fidel desembarcó y nos dejó allá embarrado. Trujillo no nos soltaba hasta para seguirle cogiendo el dinero a Frío. De la única manera que nos soltó fue que Ángel Baños, que era el hijo de otro muchacho de allá, de Cubana, de aviación, era ciudadano americano. Y entonces el Selective Service lo llama a servir a los ejércitos y no le queda más remedio a la gente de allá que soltar a Ángel Baños para que venga para acá, para los Estados Unidos. Cuando Ángel Baños viene a los Estados Unidos, dice lo que está pasando, van con los abogados y eso, y reclaman a Trujillo, y Trujillo tiene que soltar a todo el mundo. Además, los americanos allá los tenían a todos fichados, retratados, ellos sabían dónde íbamos y qué hacíamos. Durante ese proceso insurreccional, los americanos no se metían con nosotros, más allá de investigarnos, no ayudaban, pero teníamos simpatía. No entre el gobierno solo, sino entre la gente. Nosotros vendíamos bonos aquí en Miami por dinero, la gente los compraba. La gente nos apoyaba, pero el gobierno no tenía nada que ver con nosotros. Esto era una cosa netamente cubana.
Y entonces, lo que cuando tú me dices los americanos allá, los están fotografiando, diciendo, me imagino que eran personas relacionadas con la embajada americana en Santo Domingo.
Seguro que gente de inteligencia, porque esos son los que hacen ese trabajo así allá, son los que hacen ese trabajo.
Sí.
Ahí estaban en un campo de golf que nosotros le pasábamos por al lado con los camiones cargados de gente y ahí nos tiraban fotos. Nosotros no nos dábamos cuenta de que nos tiraban fotos, aunque sabíamos de que estaban ahí para tirar fotos. Cuando nosotros decimos que somos americanos, nos están tirando fotos.
Y en efecto.
Cuando regresamos nos las enseñaron.
Cuando ustedes regresan a Miami,
nos las enseñan. Este no eres tú. Porque ellos nos dicen, ¿qué tú hacías en Santo Domingo? No, nosotros fuimos ahí de vacaciones. ¿Hacer qué? A jugar ahí al gallo, a pasear. Sí, y este que está aquí no eres tú, en el camión este militar de allí. Yo, no, se parece a mí, pero no soy yo. Eso eran todos. Y habíamos 100.
Había 100 en los
campamentos, habíamos 100. Porque habían venido de Cuba y habían pasado también. Habían llegado a Cuba y vinieron para Miami, no se quedaron. Pero la juventud, nos quedamos todos ahí.
Entonces se quedaron, me dijiste, en tres barracas.
En dos barracas. Y las demás era el comedor, la cárcel, la posta.
¿Y dónde quedaba el campamento ese?
El campamento quedaba en carretera Duarte, kilómetro 4. Era un campamento de ametralladora. De un team de ametralladora, del ejército dominicano de ametralladora. Se llamaba, no me acuerdo, era algo de ametralladora. Pero era kilómetro, carretera Duarte, kilómetro 4. En Santo Domingo. Y después hubo una feria ganadera, ya cuando estábamos ahí apertrechados, parece que había un acercamiento entre la dictadura y Trujillo, y nos movieron de los campamentos de Santo Domingo para un puerto naval que se llamaba Calderas. Ahí estuvimos practicando como un mes, y después de eso nos regresaron para el campamento y para Miami, en grupo de 10, 15. Y entonces cuando llegamos a Miami, de Corintia.
Y entonces, ¿qué tiempo después de lo sacar? ¿Cuánto tiempo están ahí en el campamento ese militar de ametralladores?
Sí, estamos allí como 7 meses estuvimos allí. Ahí hacíamos el orden cerrado y el orden abierto. El orden cerrado y el orden abierto es marchar y recoger basura. Esos son los dos órdenes. Y entonces en el monte hacíamos prácticas de guerrilla con naranjas, porque eran unos naranjales. Y entonces hacíamos tines y íbamos para un monte, unos se hacían emboscadas y los otros buscaban la emboscada y en ese lío. Y después nos montaban en camiones y nos llevaban para los campos de tiro, donde tiraban con morteros, con ametralladoras 30, de enfriamiento por aire y por agua, de hierros viejos. Garas que se llamaban el rompedeo, porque había que meter el clic con el dedo gordo y soltar rápido, y mucha gente les cogía el dedo y venían con el dedo todo hinchado. Esos garas, spring o springfield, de esos viejos.
En 1903.
De eso, ametralladoras Thompson. Y ya, esas eran pistolas, y ese era el entrenamiento que nos daba él.
El general dominicano Pérez,
capitán en aquel tiempo.
Capitán. Era el que daba.
Era el que daba las clases de todo. Era el que daba todo, el tiro, el orden, la guerrilla. Entonces él estaba ahí con nosotros siempre.
¿Y qué en aquel campamento?
Ahí sabían, que eran los dos que tenían, cada uno tenía su grupo.
Entonces, tu padre va para allá, me dijiste, con el primer team. ¿Cuánta gente fueron en eso?
Un poco, 10, 15, los de ellos, el Estado Mayor. Fueron primero para, tú sabes, para conocer al... El que estaba allá era Policarpo Solén, que era el jefe de liación con Trujillo, y el Turco Fallá, que era el que se encargaba de la intendencia, la comida, tú sabes, esas cosas.
El Turco Fallá, que estaba fugitivo de Cuba.
De Cuba por la cuestión de Ospila. Y Policarpo también estaba fugitivo de Cuba.
Y entonces, cuando me dices el Estado Mayor, ¿estás hablando del Estado Mayor de la Organización Auténtica?
De la Organización Auténtica que estaba realizando esa operación en Santo Domingo de entrenar a nosotros para ir a la guerra de Cuba.
¿Y qué?
Ese Estado Mayor de ese grupo.
¿Y quién era?
Sabiano, mi papá y los demás no los conocía.
Eran los jefes del grupo.
Sí, eran los jefes del grupo.
Chaviano, tu papá, ¿tu papá tenía algún rango?
No teníamos rangos ahí ninguno, éramos todos soldados. Mi papá era el jefe porque era el jefe, y Chaviano era el jefe porque era el jefe. Y nosotros en el orden cerrado, que era de marchar, cambiábamos de jefe, la escuadra. Tú marchabas hoy, yo marchaba mañana, y tú hacías de líder hoy de la escuadra, y yo lo hacía mañana, y tú sabes, nos cambiábamos los puestos.
Y entonces, por ejemplo, si me puedes escribir un día típico ahí en el campamento.
A las 5 de la mañana veo a mi papá en el medio de la barraca con un pico. Una vez se le escondieron el pico. No podía jamás. A las 5 de la mañana tirarse de la cama y para afuera, a tomar. Todo el mundo tomaba, nadie daba complaint. De ahí ninguno éramos soldados hasta ese momento, pero todo el mundo era soldado. Ahí formábamos, hacíamos lo que nos decían, lo de allá, derecha, derecha, izquierda, izquierda, uno, dos, tres, derecha, tres, izquierda, tres. Y ahí después de ahí, pa'l monte, a las 4 de la tarde, para atrás para la barraca, corriendo todo el mundo, porque hay nada más que 10 duchas y agua fría. O sea que los primeros que llegamos, cogemos el agua calientica del sol, por un calor del carajo, y los últimos agua fría. Así que ya tú sabes, me decían, ¡ya! ¡Suba! A llegar primero. Y a comer en la ES, un arroz con piedra, del carajo, el comedor.
Arroz con piedra.
Arroz con piedra. Una vez le echamos un sapo al arroz, a ver si sabía mejor con el sapo. Ese es un día normal.
Pero le echaron piedra al arroz.
El arroz venía con piedra, era una chiquita.
Para darle más peso.
Parece, son unos bandidos esa gente, tú sabes. Entonces después, eso fue, ahí nos metimos como 2 meses, nos metimos ahí, pum, 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 en esa guerra. Nada más que orden cerrado, orden abierto, el monte, orden cerrado, orden abierto, el monte hasta que estábamos coordinados.
Y desayunaban y almorzaban.
Desayunábamos, almorzábamos y comíamos, los cocineros eran dominicanos. En la jefatura habían 2 dominicanos, que eran los que representaban el país, así alguien venía. Todos los demás éramos cubanos, las postes éramos cubanas. 2 horas on, 2 horas off. 24 por 24, algo de eso. Un día nos metíamos ahí 2 horas, 2 horas, los 4. Y entonces después, como a los 2 meses, ya nos levantábamos por la mañana y para el campo de tiro. Entonces ahí llegábamos, recogíamos todos los casquillos, limpiábamos todo, para atrás, para el campamento. Así nos metimos como 3 meses más.
Y la comida que le daban era
frijoles, tú sabes, una comida igual que lo que comen los dominicanos, la comida de nosotros. Paletio, mañana arroz, frijoles, arroz frijoles todos los días.
Yo te he entendido que durante ese tiempo hubo unas armas que se le mandaron a Fran País, allí en Santiago, que luego se escondieron, se enterraron. armas de ese que fueron de ahí de Santo Domingo, que es la que Fran País después le entrega a Fidel Castro en la sierra.
No creo, no sé, no sé de eso, porque yo no tengo, no tenía, yo estaba ahí nada más como soldado raso y para allá y para acá, y acuéstate y levántate, y yo toco la costa, y yo para allá, y yo para acá, yo no tengo idea de ese tipo de
entonces estaba haciendo guardia también de posta.
Ahí hacíamos guardia, había que, tú sabes, no venía nadie, pero en caso de que viniera, no, era, ahí teníamos un entrenamiento de soldados bien hecho, porque el Perester ese era un lince. Tipo dedicado a su soldadería y un tiro de un bárbaro.
Y entonces ¿cómo es que viene la orden de esa de que no no los dejan a ustedes salir del campamento, que los mueven?
Viene la noticia de que Fidel acaba de desembarcar en Cuba. La estamos viendo por el radio y todo el mundo. Se forma el descontento en el campamento. Y entonces cuando vamos para la calle, ya hay gente, oh, aquí llega aquí, es una mierda, lo que debíamos tomar esto ya. Ya estaban empezando a rebelarse contra lo que estaba pasando, porque ya estábamos embarcados. Ya, si él desembarcó, nosotros vamos presos ahí.
Porque ustedes pensaban desembarcar primero que...
Nosotros pensábamos desembarcar los dos grupos a la vez. Nosotros pensábamos desembarcar todo el mundo junto. Cada uno por ahí, este por ahí. ¿Sabe yo qué planes tenían ellos? Pero ellos tenían planes para desembarcar.
La...
Y Castro y toda esa gente tenían planes para desembarcar.
Ah, entonces...
Y ese fue adelante porque dice que le habían cogido unos armas a Pedrito Miguel y que ya no podían quedarse más tiempo. Ese fue.
Entonces el plan era coordinado de que...
A Cuba las dos fuerzas, la de Fidel del 26 y la de la OA de Primo. Eran el mismo plan.
Entonces ustedes se suponía que se embarcaran en conjunto con Fidel Castro para...
Cuando se da la noticia, se revela el campamento. Ya queremos conspirar contra Trujillo, ya queremos ir a decirle a los periodistas de la calle que tienen contacto con nosotros, que nosotros vamos con ellos cuando salimos a los pueblos, de lo que estamos haciendo allí, venezolanos, nadie, ¿quién te cree eso? Cuando, bueno, el caso es que ya estábamos empezando a conspirar para el asunto de irnos de ahí, o ver qué carajo pasaba, pero ya había que pasaba. Y lo que nos salva es Ángel Baño, que le da su, viene su cosa y por ahí se va el aire al globo y volvimos todos para atrás.
Entonces, después que se va... Ángel, después de Ángel Baño, ¿como cuánto tiempo después se fueron ustedes?
Como a los dos meses. Ya como a los dos meses después que Ángel volvió, ya nosotros empezamos a venir para atrás.
Y cuando lo sacan del campamento es después del desembarco de Granma.
Sí.
¿Como cuánto después?
Como tres, cuatro meses después.
¿Y qué es cuando ya?
Tres meses después. Fue rápido después, porque ya nosotros habíamos pasado ahí la mayoría del tiempo ya.
Que es cuando ya Batista y Trujillo vuelven a restablecer relaciones.
Hacen una feria ganadera, ¿sabes? Hacen una feria ganadera cuando nos mueven a nosotros para Caldera. Y entonces parece que ahí también, sabes yo lo que habrá pasado entre ellos, pero ahí ya nosotros estábamos descontentos en lo que estábamos, ya estábamos conspirando para ir, ¿no? O para hacer algo allí. Y ya Trujillo sabía de que tenía que hacer algo, tenía ya secuestrado y Primo estaba pagando raso. Ese fue el final de Santo Domingo.
Y entonces de Caldera...
Caldera volvimos otra vez para el cuarto batallón de ametralladora, se llamaba algo de eso, un batallón de ametralladora, no me acuerdo cuál era. Volvimos para allí otra vez y ahí para acá.
Y entonces, ¿cómo es que ustedes van de Miami allí a Santo Domingo?
Sí, en avión. A mí me bajaron del avión. Me bajaron del avión la federal, cuando yo desde aquí para allá. Y me dijeron, oye, ven acá, con tú llegaste el incompás. Pero sí, yo llegué todo eso, chico, ya yo todo eso está ahí, mentira, yo no llegué. Y yo ni trabajaba. Pero ya ellos, desde que íbamos de aquí para allá, ya ellos sabían que había algo. Y ahí porque cuatro locos de eso aquí montaron un avión para Santo Domingo de pronto.
Y yo sabía. Pero era avión comercial.
Comercial.
La Panamá o algo así.
Ni me acuerdo cuál era. Panam puede haber sido.
Sí, pero era un avión comercial.
Comercial americano, ahí pagamos.
Sí. Compramos el pasaje, no había visa ni no hacía falta nada en aquellos tiempos. En aquellos tiempos tú compras tu pasaje y te ibas.
Y entonces regresan de la misma accidente. Pero regresan de la misma manera en avión comercial.
Avión comercial. Un pan para acá.
Y vinieron todos juntos, bueno,
en grupo.
En grupo.
Un grupo de 10, 15, tú sabes, en grupo.
Y entonces cuando regresas a Miami, ¿qué?
Cuando regresamos a Miami, da la misma cosa de siempre de Miami, una conspiración atrás de otra, de aquí para allá, y mientras ellos estaban preparando el cobrinche, con lo que quedaba. Y ya se preparó el cobrinche y se fue al cobrinche.
Y entonces, ¿sabes algo? ¿Conociste a Calixto Sánchez cuando él llegó?
Cuando llegó aquí lo conocí, muy buena gente, un tipo, tú sabes, ocupado en sus cosas, en su vida. Ahí lo viste en la fotografía, un tipo bien nada y bien parecido, fuerte.
Y entonces, ¿cómo es que tu padre se enrola en la expedición de Corintia? ¿Y por qué que entonces tú no vas?
Bueno, mi padre se enrola porque lo escoge. Mi padre lo escoge primero para que vaya en el Corintia con Calixto Sánchez. Ellos son conocidos uno de los otros. Nosotros vinimos en un avión de Cubana, de Cuba para acá, para los Estados Unidos, con ellos. El primer discount que vino allá de Cuba para acá, veníamos nosotros montados.
¿Con quién iba?
Calixto Sánchez, que era piloto de Cubana, y mi padre eran, se conocían de Cuba. Nosotros viajamos para acá con Cubana a sabiendas de ellos, nos manejaron para montarnos para que no hubiera problemas. Cuando vinimos nosotros la primera vez, ya de eran amigos.
Entonces Calixto Sánchez ayuda a que ustedes
salgan. Pío es el que decide.
Pío es el que decide. Para salir de Cuba. No, pero la primera vez que salen de Cuba, Calixto Sánchez los ayuda a ustedes a salir.
Sí, Calixto Sánchez está envuelto en toda esa conspiración.
Entonces, Prío es la persona que escoge a los que van a ir en la...
Exacto. Prío es la persona que escoge la gente que van a ir en esa expedición. Y los escoge de acuerdo con el forcejeo que había entre la gente que estaba envuelta en esa insurrección en aquel momento. Entonces, de ese grupo, de ese forcejeo, yo quiero ir, ¿eh? Él escoge a Calixto Sánchez, que viene envuelto en una historia de Cuba, de la cosa del Palacio Presidencial, que parece que él no participó y tenía que participar, y entonces cuando llega aquí quiere obligadamente que lo pongan a él porque quiere participar. Entonces Carlos Prío se lo da a él la expedición.
Porque el directorio lo acusa a él y a otros de...
De no haber participado, de haberse quedado rezagado.
Sí, que no habían cumplido con su parte.
Entonces viene para acá y dice, no, que sabe yo qué pasó, pero que él no es falta de querer arriesgar su vida, sino que... Y quiere ir.
Porque si él no hubiera llegado, primero le hubiera dado el mando de...
A Sabiano, a lo mejor...
Es decir, si la expedición hubiera arrancado en Santo Domingo, cuando ustedes estaban allá...
¿Hubieran arrancado? ¿Quién hubiera sido? Bueno, depende, porque allá tanta gente no hubiera podido ser un barco solo.
No, pero Corinthians era bastante grande.
¿Una persona con armas ahí? No creo. Yo no creo, no creo, 150 más o con 300 tiros cada uno. Y no.
El Corinthians era más grande que el Granma. ¿Sí? Y hubiera llevado fácil.
Bueno, hubiéramos ido, todo el mundo hubiera ido Sabiano, me imagino yo. Sí.
Y entonces, tu padre va porque lo selecciona a Frío, entonces, ¿por qué es que tú no vas?
Yo no voy porque yo tengo 17 años, mi madre no va a permitir que yo hasta que me maten o que maten los dos, porque el riesgo está en presente. Y de todas maneras hay un segundo banco. ¿Cuál es el apuro?
¿Cuál era el nombre del segundo banco?
El Arcón.
el arpón. Y entonces tú ibas a ir en la segunda.
En la segunda, en el segundo viaje que iba a Chavián. Pero cuando falla el primero, no hay un segundo viaje. Ya está mucho después, cuando ya regresa mi papá, y ya pasa el tiempo, entonces hacen el segundo.
Y tú estuviste ahí cuando tu padre se baña en Corintio. ¿Qué es lo que tú recuerdas de aquel día de la organización de la expedición?
Ahí estábamos todos reunidos, ellos prepararon sus cosas, lo hicieron todo y se fueron. Nadie se enteró de nosotros, nadie se enteró en el pueblo cuando ellos se fueron. Ellos se fueron y se fueron bien.
Recuerda, creo que el Corintia lo habían puesto el nombre de una mujer, ¿no? De papel.
Yo no sé, porque yo de el gato. Cosa, a mí me mantenían separado de esas cosas porque mientras menos tú sepas, mejor. Y tú sabes cómo éramos, eso es igual que la samba de mi casa. Si yo hubiera sabido lo de la samba de mi casa, yo lo hubiera dicho a mis amigos con los que compartíamos el riesgo todos los días, que no hubieran pagado. Se lo hubiera dicho porque esos son mis amigos. Entonces lo mejor que fue... cuando yo empecé a conspirar, me dijeron, mira, Cornelio, cuando te cojan preso, habla, porque te van a hacer hablar de todas maneras. La gente que está contigo, cuando uno de nosotros vaya preso, estás clandestino, ya te tienes que esconder, perderte porque vas a caer preso, porque van a hablar. Porque ellos hacen hablar a todo el mundo. Entonces, lo mejor para evitar eso es que no sepas lo que está pasando. Y mientras te están haciendo un favor, no diciéndote. Porque de todas maneras, a ti no te interesa, a mí no me interesa saber si está nombrado una mujer, o si no está, o el día que se van, o dónde tienen las armas guardadas. A mí lo que me interesa es que cuando se vayan, me llamen. Me monten y voy. Eso es lo que yo quiero.
¿Y tú fuiste el barco de donde despega?
El barco despega de Corintia, no sé. No sé dónde despega. Vaya, no sé ahora porque ni he leído de dónde despegó, no sé. No sé de dónde despegó, pero de aquí en Miami, del río posiblemente. No, del río se fueron la gente del director.
¿Y qué es lo que te dice tu padre porque él regresa? ¿Qué es lo que tu padre te relata de la expedición? ¿Qué es lo que te dice?
Llegan ahí a la costa, empiezan a caminar, todo el mundo con llaga en los pies por las botas que no rompieron cuando estaban en Miami. Nunca se las puso nadie. Cuando llegaron, ellos se las pusieron. Todo el mundo sin botas. Entonces, sin botas no podían avanzar hasta que los cogieron. En la primera noche desertaron dos, la segunda noche desertaron tres, la cuarta noche ya llegó la del ejército. Y ya se volvió la cosa a llamar por nombre el fulano, Cueto, Ferrer, Cacheri, Cornillo, Aguirre. Entrense que no los vamos a matar.
Entrense que no los vamos a matar.
Y entonces hay un cuento que yo he leído de la masonería de Calixto Sánchez. La masonería de uno de los del ejército de Batista que lo estaba deteniendo, hablaron, le dijeron, de acuerdo a la masonería, le que iban a perdonar la vida, ellos se entregan, viene uno que no es masón, que es por arriba del traje y los matan a todos.
Así que hubo Calixto Sánchez era masón.
Casi toda esa gente era masón, mi padre era caballero de la luz, toda esa gente casi era, bueno, de los mayores.
Y entonces, Calixto Sánchez masón y uno de los soldados que lo captura,
a uno de los tenientes, que creo que un tal Oliva o un tal, no me acuerdo lo que leí, pero uno de ellos, de un oficial, es masón. Hablan entre los dos, Calixto se confía en él y le dice a él que se entregue y se entrega. Entonces la cosa va a mayores, y los mayores con cable que los maten a todos y los asesinan a todos ahí en un ametrallador. Ahí hay una foto que yo he visto también de todos tirados así en el suelo.
Se dice que la orden viene de, yo le digo que la orden viene de Tabernilla, del Estado Mayor, y es en represalia por el ataque a Duveo, que había hecho Fidel Castro.
Acuérdese.
Que habían matado 14 soldados y que entonces en venganza del Estado Mayor, la avenida le da la orden a Cobre de que maten a estas personas.
Y los matan a todos.
Entonces, te mencioné ahorita que entre los pensionarios iba un negro cubano.
Sí, nosotros le decíamos taquicardia, uno gordo. No, tengo que ver los nombres, a ver si me salta el de él. Era mulato, pelo malo, así, pegadito, y siempre estaba enfermo el corazón, tenía taquicardia. Cuando nosotros practicábamos bolseo, que él se montaba en el ring, cuando, a los tres o cuatro guantazos, y se iba con una esquina, y la gente echarle aire, y taquicardia como Fox, ese el viejo Fox de
Red Fox.
Ese era taquicardia, un muchacho sano, nice.
Pero una serie de boxeo, ahí en Santo Domingo, en el campamento.
En el campamento, ahí teníamos un ring y ahí así practicábamos, tú sabes, boxeo.
Y entonces, ¿qué es lo que te dice tu padre? ¿Cómo es que él logra escaparse de romper el
lodo? Porque ellos esperan, se hace de noche, los soldados prenden las lámparas para ver, y entonces se descubren los puestos donde están los soldados, y ellos empiezan a evadirlos, se montan, se van, y se pierden, los dejan atrás, y empiezan a caminar, y están caminando como un par de días hasta que ven un bohío. Y entonces ahí entre los dos, coño, ¿qué tú crees? Vamos, no vamos, si vamos, y le decimos, vamos, y llegan al bohío, y resulta que el guajiro es buena gente, los acepta, les oye el cuento, los esconde, los disfraza, les dicen cómo ir, a dónde está la parada de guagua, en qué guagua montarse, para La Habana, llegan, lo hacen así como les dice el guajiro, los lleva hasta allí, se montan con sus sacos yute y sus cosas, y se van para La Habana, y llegan a La Habana sin problema. Y una vez en La Habana hacen contacto con Miami, ahí le presentan a Aldovera y a otro muchacho que era del... de acción ahí en La Habana, que era Pazna de Aldovera. Entre ellos dos lo cogieron ahí en 23 y ahí empezaba, habían dos o tres edificios, ahí estuvo escondido hasta que pudieron entrar en la embajada de Brasil. Ahí yo tengo, Magda puso fotos de cuando yo estaba en la embajada de Brasil. Y entonces de Brasil fue a Costa Rica. Y de Costa Rica volvió a Miami.
Es decir, salen, primero vuelan a Brasil.
No sé si vuelan a Brasil. Para mí que vuela a Costa Rica directo. Y entonces ahí se queda hasta que puede regresar. Él es residente también, sacamos la residencia donde llegamos. Con un avión y viene para acá, Miami.
¿Y con quién es, con la cual era persona que tu padre evade el cerco?
Con Aguirre. Aguirre es el apellido. Me acuerdo el primer nombre, un muchacho colorado, pelirrojo, pecoso, alto, como 6'2".
Y me dijiste que estaban llamando los nombres de ellos, aparentemente ya tenían
una lista ya con todos los nombres.
¿Y de dónde procedía?
Después aquí en Miami, la gente de Frío, amigos de Frío, la gente de La Habana, le quita una maleta al cónsul cubano y dentro de la maleta viene evidencia de que el ñato Vázquez y la esposa de él son colaboradores de Batista y le han dicho todo el corinto y todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando a nivel de Frío, lo sabe Batista.
Era Marisol.
Marisol algo y el ñato Vázquez. El ñato Vázquez era piloto de Frío, que llevó armas aquí y allá, hizo viajes a Cuba. Pero estaba cooperando con Batista también.
El piloto de Frío estaba.
Ajá, cooperando con él. No, Frío estaba rodeado de mucha gente corrupta del gobierno de él. No llegaba a ningún lado porque todo estaba chivateado. Los únicos que llegaban eran los que él ayudaba, que no estaban en el grupo de él, como el director, el 26, el segundo frente, que hacían sus planes fuera del área de interferencia del río. Entonces no hubo que generar dinero. Entonces hacían sus planes aparte, eso sí sabían todos. Pero del río no sabía ninguno.
y cuál es tu opinión personal de Carlos Prío y los esfuerzos
que un gran patriota, gastó todo su dinero en la revolución,
que fueron varios millones de dólares,
que fueron muchos millones. Yo me imagino que por experiencia propia del daño que yo le hice a mi familia con la cuestión de la revolución, yo me imagino que la familia de él también tiene que haber estado muy sentida. Porque yo me acuerdo que cuando lo demitían, que yo estaba aquí escondido en Miami, yo lo voy a ver a Prío allá en su casa de Alton Rock. Él me entra, me pone en el soccer living room que tiene él y empezamos a hablar. Yo quiero irme del país porque tengo este problema de Miriam ahora, me acabo de estar parte de la prisión, he exhausto todos los remedios rehabilitativos, no me quieren soltar nada más porque yo dicen que lo voy a hacer lo mismo que hice antes de entrar, y yo me quiero ir del país, y Carlos Prío me dice que sí, que me va a ayudar, estamos hablando. Y yo veo que la familia de Carlos Prío está mirando por las chinitas de las cosas, como diciendo, ¿cómo este hombre recibe al criminal este aquí? Le da dinero y lo trata como una persona cuando este es un hombre, ese tipo de reproche a la gastadera de dinero de toda su fortuna en aras del ideal de liberar a Cuba caía mal en la familia, como cae mal en la mía y cae mal en las familias de todos los que hacen estas cosas por gusto. Y después se mató como a los yo fui preso, me cogieron en el Alfa, ¿va? Y como al año me enteré que se dio un tiro en la pecho en su lugar. Pero ese era un patriota, ¿verdad?
Pero era muy confiado, eso mismo.
Es que en la vida hay que mirar las cosas al revés. En la vida hay que no tener secretos y confiar en todo el mundo. Es al revés de lo que te dice la gente. De la única manera que te pongan a hacer daño es si tienes secreto. Pero si tú no tienes secreto, no puedes confiar en todo el mundo, con nadie te va a hacer daño. Porque no hay por dónde hacerte daño. Eso es como ella me lo sé, yo soy marihuanero. Y yo quiero que la marihuana la legalicen. El crimen es mantener todas estas drogas ilegales cuando niños de 10 años tienen acceso a ellas. Entonces, una vez, tengo una amiga mía de Teresita que conocí en el hotel, y le doy a entrar en la casa y eso, y yo no sé, porque le dije, tú no quieres una garra, y se peleó conmigo. Y entonces, una garra, porque no ponía
una nada, garra,
venía aquí, se tomaba todo el whisky, no traía nunca nada, una vieja de esta, terrible, pero vive en el hotel donde yo trabajo. Bueno, se peleó conmigo. Y al otro día me dice la mamá, que Nancy me llama, me dice, hey, tú no sabes que Nancy vino y me dijo, tú no sabes que conmigo es marihuanero. Y yo le dije, ¿cómo me lo van a decir? Se lo dice a todo el mundo. Esa es la cuestión de la vida. Porque si yo hubiera tratado de mantenerlo oculto, me hubiera hecho daño. Porque no era una cosa que no se sabía. Y como es tabú a la sociedad, me voy a perder el trabajo. Sin embargo, bueno,
las cosas han cambiado en los últimos 40 años.
No, lo que tienes que realizar es eso, todo eso ya inmediatamente. O si no, las mafias del alcohol son niños comparados con las mafias de la droga. En México van a tomar el poder.
Héctor, me estabas hablando de cuando te fuiste de allá de Berkeley. ¿Por qué es que te implican en el atentado Miriam?
Chico, tú sabes de que yo no tengo idea. Yo, mi escape de Berkeley me convierte en lo que en el argot criminal se llama un gancho viejo, un gancho oculto. Es como en el ajedrez, es como un focataque. O sea, hay un bobo en el medio, parado, pero el objetivo está parado atrás del bobo ese. Y el bobo era yo. Como acabo de salir, yo soy con mi explosivo, acabo de salir de la prisión fugado, es el momento preciso para darle el trazazo.
Yo
echarme la culpa. ¿Cómo pasó?
Yo había escuchado de que a don Constancio Palau, que estuvo ahí preso,
fue el primero que dijo, fue esto, fue todo el mundo, el día fue esto, fue esto.
Sí, porque él quería cobrar una recompensa de 50,000 dólares que habían ofrecido, y él le escribió.
Me
dio 17 balas de
pecho. No, de pecho no fue una ráfaga así, porque yo lo vi después en la prisión.
Y lo que le dio fue una ráfaga.
Parece, porque tenía los tiros dados así por al lado.
Por el lado del cuerpo.
Ajá. Por eso, por la avaricia del dinero. La avaricia del dinero es mala.
Y entonces cuando te escapaste, me dijiste, fuiste a... ¿Paraste en el Alfa?
Paré en el Alfa la primera vez, y después me fui por otra casa y otra casa, y estuve así dando tumbos de casa en casa, de casa en casa, hasta que pasa lo de Miriam, y yo mismo me miro en el espejo, bueno, si yo me he salido de aquí, como carajo, no fui yo. Y después me encontré con otra gente que fueron, que me dijeron que fueron, ellos. Un amigo, sí, un amigo me encontré allá preso en Rey, porque se llama el Loco Lozano.
Mario Lozano.
Ese fue el que le puso la bomba a mí. Por sus propias palabras, de Mario Lozano. Y esto lo debe escribir en un libro, porque el estatuto de limitaciones venció sobre ese crimen. O sea que no tiene por qué no decirlo. A lo mejor le dan dinero con un libro.
¿Y qué fue lo que te dijo Mario?
Que fue él que le puso la bomba a mí.
¿Y él solo, pero hubo...?
No, no me dijo más cosas, pero yo estoy repitiendo lo que me dijo él de él.